Buenos días a todos y bienvenidos otro día al programa del Instituto Universitario del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy es martes 19 de noviembre y me acompañan los investigadores Mari Carmen Perea y Fulgencio Bermejo. Buenos días.
Buenos días.
Os recordamos que podéis escucharnos a través del blog de la radio universitaria radio.umh.es y las diferentes frecuencias de Elche, San Juan de Alacant, Altea y Orihuela. Si queréis saber más información acerca del CIO, podéis encontrarla en cio.umh.es. Empezamos el programa de hoy echando un breve vistazo atrás a los eventos del pasado mes de octubre en el CIO. El 14 y 16 de este mes tuvo lugar el primer ciclo de webinars llamado Profesiones del Futuro. En la primera ponencia tuvimos el placer de contar con José Almagro, CEO de la empresa Valles Forecast. Durante la charla, Big Data de los modelos a la inteligencia explicó el trabajo de su empresa sobre los grandes modelos de proceso de datos, hablándonos sobre la situación y el panorama de estas nuevas profesiones.
A veces la gente, nuestros clientes nos piden que trabajemos, que entreguemos en SAS, entonces nosotros lo hacemos, o en otro lenguaje, ¿no? A veces en MATLAB, pues nosotros lo hacemos también, son excelentes lenguajes.
En la segunda charla, presente y futuro de la experiencia de usuario en España, los expertos Toni Granollers, profesor de la Universitat de Lleida, y Andrés Botero, diseñador de interacción en la empresa de Sagnit, nos hablaron del panorama de los arquitectos de usabilidad web, tanto desde el punto de vista de la educación en la red universitaria como en el panorama profesional.
Usabilidad. Todo el mundo pues sabe usabilidad haciendo referencia a la facilidad de uso de cualquier sistema. En términos ya un poco más académicos hablamos de usabilidad cuando un sistema es fácil, lo podemos, digamos que es efectivo, eficiente y satisfactorio.
Y esto ocurre muy a menudo, por ejemplo, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas. Este es mi caso, por ejemplo, ¿no? Siempre me ha costado mucho explicar qué es lo que hago porque parece tan abstracto y tan distinto y como tan... Pero yo, en mi profesión, yo me siento un poco como un héroe, porque yo ayudo a la gente, yo ayudo a las personas.
Por cierto, recordaros que podéis visualizar ambas conferencias en el canal de YouTube del CIO, tecleando la dirección www.youtube.com/icioumh. Y cambiando de tercio, otro de los acontecimientos que tuvo lugar en el Centro de Investigación Operativa fue la entrega de premios y diplomas acreditativos del concurso de aplicaciones móviles. El fallo del jurado recayó sobre Raúl Iborra Alcaraz como mejor app de Android, Agustín Mingorance Ponce por la mejor app en plataforma iOS y Regina Durás Capez en plataforma Windows Phones, que diseñaba la definitiva interfaz de aplicación del CIO para Windows. Estas han sido algunas de las novedades del pasado mes. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos aquí, en Radio UMH.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Pues aquí seguimos en este programa de hoy. 19 de noviembre, son exactamente las 11 y 5 minutos de la mañana y vamos a comenzar a charlar con nuestros invitados. Buenos días, Mari Carmen, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
Mari Carmen Perea Marcos, licenciada en matemáticas por la Universidad de Valencia y desde el 98 doctora por la Universidad de Alicante. Actualmente es profesora titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche dentro del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática. A la vez es subdirectora del Grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información en el Campus de Desamparados, en Orihuela. Su labor en el MUDIC, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, del cual hablaremos hoy, es la Dirección de Actividades de Divulgación. Corrígeme si me equivoco.
Perfecto.
También tenemos a Fulgencio. Buenas tardes, Fulgencio, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí también con vosotros.
Fulgencio Bermejo es ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena e ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Además, también es profesor de secundaria en el IES El Palmeral de Orihuela. Fulgencio es el recién estrenado director gerente del MUDIC, a la vez que combina las actividades de Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de Audiovisuales. Buenos días a ambos. Y gracias por venir. En primer lugar, nos gustaría saber qué es el MUDIC, qué es el Museo de Investigación. ¿Qué es el MUDIC?
El MUDIC es un ente porque voy a diferenciar las dos grandes partes. Una cosa está constituido como una fundación. Y por otro lado, cuando decimos MUDIC, también es el edificio o las instalaciones donde se desarrollan muchas de sus actividades. La fundación está, los tres patronos de la fundación son la Universidad Miguel Hernández, por un lado, que aporta las instalaciones, en este caso la EPSO de Orihuela, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Por otro lado está la Asociación de Profesores de Ciencias, Hipatia de Alejandría, que, como su nombre dice, es una asociación de profesores, fundamentalmente de institutos de la Vega Baja, del Segura. Y el tercer patrono es el Ayuntamiento de Orihuela, que aporta la dotación económica, ¿vale? La titularidad es municipal, es decir, que en realidad uh-huh. podemos decir que la Fundación MUDIC es la constituye el Ayuntamiento de Orihuela, es el presidente, en este caso es el alcalde de Orihuela, ¿no? Y luego, claro, luego en las instalaciones del MUDIC, lo que es las aulas y las instalaciones que nos deja la universidad, es ahí donde se hacen muchas actividades, de las que seguro ahora después vamos a hablar, pero claro, no se queda solo ahí, sino que también hay actividades que hacemos fuera de las instalaciones. Vamos a las plazas de los pueblos, a los institutos, a hacer pues distintas actividades, ¿eh? Que ahora después, si queréis, hablamos de ellas.
MUDIC, recordamos que se encuentra en el campus de Desamparados en la Universidad Miguel Hernández, en Orihuela. ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los objetivos de MUDIC?
Pues así, bueno, es a grandes rasgos, luego entramos más en detalle. Lo primero, la fundación, lo primero que tiene entre sus objetivos es la gestión del MUDIC. El MUDIC entendido ahora como el edificio y todas las actividades que se desarrollan dentro de él, ¿no? Pero luego también, entre sus objetivos, amplios objetivos, puede ser divulgar el conocimiento científico, promover el intercambio de experiencias educativas dentro del ámbito de las ciencias en todas las etapas de las enseñanzas, colaborar en la formación de la comunidad educativa en el ámbito de las ciencias, con carácter transversal e innovador, potenciar la colaboración en los recursos educativos, culturales y sociales, y contribuir desde su ámbito de actuación, pues, a promover la educación en la diversidad, la igualdad y la cooperación solidaria. Uh-huh. Todo eso así como grandes fines, muy amplio, ¿no? Luego, claro, todo eso se concreta. Ya, pues, ¿qué hacemos para conseguir esos fines? Bueno, pues lo primero, este museo, este edificio, estas instalaciones se abren al público, ¿vale? Y organizamos exposiciones estables e itinerantes de contenido científico y educativo, se hace promoción de publicaciones y divulgación científica, se organiza y participamos también en conferencias, cursos, jornadas y otros actos relacionados con sus objetivos. Diseñamos materiales y programas didácticos, cooperación e intercambio de experiencias con otros centros similares, realización de investigación y experimentación de nuevas tecnologías en el ámbito de la didáctica de las ciencias y, bueno, y cualquier cosa que relacionada con todo esto que he dicho.
¿Cuál es la situación actual del MUDIC?
Pues el MUDIC está ya plenamente consolidado porque llevamos ya 5 años funcionando y bueno, está totalmente operativo. Tenemos 6 monitores que están allí en el día a día, que son los que atienden a los alumnos, porque principalmente lo que reciben más son escolares de institutos secundarios fundamentalmente. Y está en pleno funcionamiento, normal funcionamiento. O sea que ahora comentaremos más actividades, ¿no? Más cosas que hacemos.
Hemos visto en la página web, bueno, el equipo que forma el MUDIC, hemos visto expertos en meteorología, en matemática, en ciencia, muchos monitores también. ¿Cuáles han sido las últimas actividades que ha tenido el MUDIC?
Pues desde que comenzamos este curso escolar, pues quizá lo más destacable son las primeras jornadas de innovación en ciencia, matemáticas y tecnología, que ahora también supongo que hablaré un poquito de ellas, las desarrollaremos. Y bueno, pues ya está funcionando el otoño científico, el sexto otoño científico, en el que ya han habido un par de conferencias. Hemos hecho una observación astronómica en la plaza, en una plaza céntrica de Orihuela, de la Luna. Es decir, que hay muchas actividades, ¿eh?
En este otoño científico, ¿Qué otras actividades no vamos a poder encontrar?
Pues, por ejemplo, el próximo jueves 28, si no me equivoco, estoy mirando el calendario, sí, viene Manuel Toaria, ¿vale? Que es el director del Museo de Valencia, el Príncipe Felipe, y viene a dar una conferencia sobre el cambio climático, ¿vale? Es su este otoño científico, las tres conferencias han estado orientadas hacia el cambio climático. Uh-huh.
Nos gustaría saber cuál es la relación que existe entre el MUDIC y el CIO, cuándo surge esa relación entre ambos institutos.
Bueno, ahí voy a, si te parece bien.
Mari Carmen, sí. Por favor.
La relación que existe entre el MUDIC y el instituto, pues comienza cuando comienza la Asociación de Profesores de Ciencias y Patria de Alejandría, que son la asociación que impulsó un poco la Fundación MUDIC. Uh-huh. Lo que comparte es el interés por la divulgación científica, porque en esa asociación, que hay involucrados profesores de secundaria y profesores de universidad, uh-huh, pues como la divulgación científica ya no es que sea un hobby de los profesores de ciencia o de los investigadores de ciencia, sino que realmente es una exigencia legal reconocida en diferentes textos, como es el artículo 44.2 de la Constitución Española, que dice que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general, así como un artículo mucho más reciente, que es el artículo 38, Cultura Científica y Tecnológica, de la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación, que dice en su primer apartado que las administraciones públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuadamente las actividades de los agentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación en este ámbito. Y en su segundo apartado nos dice que en los planes estatales de investigación científica y técnica y de innovación se incluirán medidas para la consecución de una serie de objetivos, entre los que destacamos pues mejorar la formación científica innovadora de la sociedad, al objeto de que todas las personas puedan en todo momento tener criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico. Uh-huh. Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora, apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica mediante el fomento e incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia, y, por ejemplo, también incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo. Entonces, los investigadores del CIO, digamos que un poco concienciados en estos aspectos y ya anterior, de forma anterior a esta ley del 2011, nosotros ya presentamos y lideramos proyectos de subvencionados por la FECI con el objetivo de divulgar nuestras líneas de investigación, de fomentar y estimular las vocaciones científicas. Uh-huh. Especialmente en el área de las matemáticas y las nuevas tecnologías, que son las líneas de investigación del CIO. Uh-huh. Y claro, con todo ello, pues la Asociación de Profesores de Hipatia fue un lugar de encuentro con profesionales de la educación de secundaria, donde podíamos aunar fuerzas para conseguir alcanzar pues mejores objetivos o mayores metas. Entonces, por ello, pues hemos colaborado desde el principio en organización de primavera científica, de los diferentes otoños científicos. Uh-huh. Hemos colaborado estas primeras jornadas de innovación en ciencias, matemáticas y tecnología, también hemos estado ahí. Y bueno, por supuesto, seguiremos colaborando ahora después con más detalle en el futuro del MUDIC y en las nuevas actividades y que se plantearán, pues
sí, vemos que
podemos concretar.
Que entre los valores más importantes que tienen el MUDIC y el CIO, no solo la investigación, sino también la formación y la educación.
Y sí, lo que aunamos es esfuerzos para divulgar las líneas de investigación, uh-huh, sobre todo, pues nos centramos sobre todo en los jóvenes.
Sí, intentar que los más pequeños también se quieran acercar a la ciencia.
Se quieran acercar a la ciencia de una manera divertida.
Claro.
Pero también a la sociedad en general.
Antes comentábamos, bueno, hablábamos sobre las primeras jornadas de innovación de ciencia, matemáticas y tecnología para secundaria y bachillerato. ¿Qué nos podéis contar un poco sobre estas jornadas? ¿De qué trataron? ¿A quién iban dirigido y quién asistió?
Pues las jornadas iban fundamentalmente dirigidas a profesorado de secundaria, pero por supuesto era bienvenido todo el mundo interesado en los temas que allí se desarrollaran, por supuesto. Uh-huh. La asistencia, pues bueno, para ser las primeras jornadas y comenzar, pues estamos contentos, tuvimos más de 50 participantes y varios de ellos hicieron también presentaciones de su trabajo que están desarrollando en los institutos. Pero lo principal, lo que llamamos conferencias plenarias, que son las conferencias, digamos, que lo da gente que tiene mayor conocimiento de un tema, pues por ejemplo, como son cuatro, las digo. Una de ellas, la enseñanza-aprendizaje de las ciencias como investigación guiada, que conferencia que impartió Carlos Furió, doctor en ciencias químicas y catedrático emérito de didáctica de las ciencias de la Universidad de Valencia. Un proyecto Segure, que es un proyecto muy importante europeo en el que 10 países europeos se han hecho una autoevaluación, pero no autoevaluación, sino han contado con otros países para que la evaluación fuese lo más objetiva posible, podríamos decir una auditoría, por decirlo de alguna manera, que han evaluado los currículum de las enseñanzas de ciencia, matemática y tecnología de esos países, ¿vale? Y el coordinador de ese proyecto europeo ha estado aquí en estas jornadas explicando las conclusiones a las que se ha llegado en ese estudio, en esa investigación, ¿no? Otra conferencia, retos en la implementación del currículo de ciencias en secundaria, que esta conferencia la impartió Genaro Guisasola, que es del Departamento de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco. Y otra conferencia, proyecto Cantabrobot 3.0, la utilización de la robótica y la programación en el área de la tecnología. Esta estaba enfocada a profesores de tecnología y bueno, se vio un poquito cómo meter la robótica a nivel de la tecnología de la ESO para que los chicos pues vayan introduciéndose en esas tecnologías, ¿no? También otra, modelización en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, pues lógicamente esta iba enfocada a los profesores de matemáticas, que la impartió Onofre Monzó, que es el presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Como veis, cada una de las conferencias plenarias pues iba dirigida un poco a cada sector del profesorado, ¿no?, de este tipo de ciencias. Y luego hubieron muchas, no sé si 9 o 10 comunicaciones, que eran ya de los mismos participantes, que aportaba cada uno pues un poco su experiencia en un campo, ¿no?, en concreto. Como son muchas, las voy a leer rápidamente, simplemente para que se sepa un poco, pero las leo muy rápidamente si dan muchos detalles. Por ejemplo, la serie de dibujos animados Futurama como recurso didáctico en la enseñanza de las ciencias. Medida del campo magnético terrestre saltando a la comba. Prácticas caseras contextualizadas. La física experimental y el desarrollo tecnológico en el sistema educativo actual. Robolot, una plataforma abierta con diseños de robótica didáctica para todos los niveles. Supresión de barreras arquitectónicas del instituto con Scratch para Arduino. Y robotización de proyectos de tecnología con lectores de pantalla en lenguaje Logo y Scratch 2.0. Como veis, la temática es muy variada y bueno, muy interesante, fueron todas muy, muy interesantes. Uh-huh.
No, sin duda unos proyectos bastante interesantes, que espero que los asistentes, los docentes, los sepan aprovechar bien cuando vayan a dar clases. Ya me hubiese gustado a mí que me hubiesen enseñado ciencia con Futurama.
Me gustaría también añadir que lo importante de estas jornadas también son los debates y el encuentro de profesores y profesores de secundaria y de universidad. Eso porque es. Ahí participaron tanto profesores de secundaria y universidad. Y es muy importante que esos encuentros, porque muchas veces los profesores de universidad se quejan de cómo llegan el estado de los alumnos, es decir, de
muy,
los...
Muy blando, muy... muy...
Digamos, en los conocimientos, sí, o conceptos o la preparación, y yo creo que hay que pues que hacer encuentros entre profesores de universidad y secundaria es muy importante para que todos podamos mejorar y saber cuáles son las dificultades con las que unos y otros se encuentran, porque conociendo esas dificultades, pues seguro que se pueden algunas conseguir que desaparezcan y, claro, y mejorar todos los niveles educativos.
Establecer unas líneas para que cuando salgan de bachillerato y pasen por selectividad y lleguen a la universidad no se encuentren de golpe y porrazo con lo difícil que es enfrentarse a la ciencia de la universidad.
Sí, quizá porque aquí lo que intentamos, si has visto los títulos, es también que la ciencia, no presentarla a los alumnos, es decir, que los alumnos pueden aprender ciencia de forma divertida.
Claro.
Es decir, que no es sí, que tengan que sufrir y pasarlo mal para aprender. Quizá en estos encuentros todos aportamos un granito de arena de nuevas ideas, de nuevas metodologías, de nuevas experiencias que aportan en esa línea.
¿Veremos las segundas jornadas? ¿Repetiréis con estas jornadas?
Tenemos intención de repetir, lógicamente, sí. Y el problema es que, pues a lo mejor no tenemos tanta capacidad como de convocatoria para hacerla anualmente. Entonces, en principio hemos pensado que la vamos a hacer bianual. O sea, que en un par de años hablaremos otra vez de estas jornadas, esperemos.
Pues esperamos volveros a tener, no dentro de 2 años, sino también el año que viene. Y si es posible este año otra vez. ¿Qué futuro espera a esa relación entre MUDIC y el CIO? ¿Qué proyectos hay planteados y cuáles hay en marcha ya?
Bueno, pues esa relación yo creo que ya se puede dar por consolidada, es decir, desde el CIO se seguirá apoyando todas las iniciativas que le sea posible del MUDIC y sí que una de las quizás más inmediatas y en la línea de llegar y de fomentar las vocaciones científicas y especialmente matemáticas y tecnológicas, pues va a ser en colaborar en el diseño de talleres para chavales de secundaria en las diferentes líneas de investigación del CIO. Porque quizá a lo mejor una cosa que no hemos hecho hincapié es que una de las características diferenciadoras de nuestro museo, de nuestro MUDIC, es que es un museo didáctico muy dinámico, que aparte de tener salas con módulos donde los chavales visitan de la mano de monitores por grupos muy reducidos los módulos, pues también realizan talleres que en los que ellos son protagonistas, digamos. Y en esos talleres es en los que el CIO también va a participar en que se sigan introduciendo nuevos talleres.
Y bueno, yo creo que lo más importante, ¿qué objetivos os habéis planteado para este nuevo año que está a punto de empezar o para los venideros?
Bueno, pues voy a hacer ahora una relación, porque es que las actividades hay muchas que no hemos comentado. Por ejemplo, tenemos un grupo, bueno, en este momento 2 grupos de teatro científico. Estamos hablando que alumnos de los institutos, ¿vale?, con una profesora de teatro, preparan una obra de teatro con el guión totalmente original en el que se desarrollan experimentos científicos, pero con rigurosidad. Es decir, experimentos científicos bien hechos, bien explicados y tal, ¿vale? O sea, por ejemplo, el otoño científico, ya hemos hablado de él. Participamos aquí también con vosotros en la radio UMH, también tenemos una serie de programas que conocéis perfectamente. Estamos organizando el certamen de ciencias de la Vega Baja, que se va a organizar también desde la Asociación de Profesores y Patria de Alejandría, y que eso será para la primavera, ¿no? Y bueno, tenemos un taller de los talleres que he comentado hace un momentito, Mari Carmen. Tenemos un taller novedad que viene de un proyecto, se deriva de un proyecto europeo, que es, bueno, el proyecto se llama Improfood, pero bueno, lo que se trata es de mentalizar a los jóvenes, a los chavales, a llevar una vida saludable y una alimentación sana, ¿vale? Por ejemplo, pero lo que quiero resaltar de aquí es que estamos participando en ese proyecto europeo, un proyecto europeo que se ha puesto en práctica en nuestro taller en el MUDIC, ¿vale? Y que ha tenido muy, muy buena aceptación, ¿vale? Estamos preparando también, colaboramos con el ayuntamiento para hacer actividades para la biblioteca municipal, que de reciente inauguración preciosa para verla allí en Orihuela, y también incluso hasta, si es posible, también colaborar desde el ayuntamiento hacia los colegios para hacer actividades extraescolares, aportar. Es decir, el MUDIR intenta llegar a donde pueda, donde nos dejen, siempre con el objetivo de divulgar la ciencia y todo. Y para el futuro lo que tenemos claro es que tiene que salir aquí también la palabra crisis. El MUDIT tiene unos recursos económicos justos, pero muy justos, muy justos. Nos tenemos que privar de muchas cosas. Si tuviésemos más dinero ahora mismo, podríamos tener capacidad de hacer muchísimas más cosas. Y entonces lo que estamos ahora, uno de nuestros principales objetivos es salir a Europa, ¿no? Entonces estamos participando, de momento solamente como participantes, que todavía, bueno, no hemos conseguido mayor cantidad económica, pero bueno, pequeñas aportaciones, y estamos participando en proyectos europeos. Por ejemplo, en el Space Group, es un grupo, como su nombre dice, del espacio, que está avalado por la ESA, la Agencia Espacial Europea, uh-huh, en el que el MUDI está ahí participando, preparando unas actividades que el año que viene nos enteraremos todos por los medios de comunicación que va a haber un evento muy importante mundial, que va a pasar un cometa muy cerca de la Tierra, y bueno, que dicen los expertos que hasta es posible que se vea a simple vista, va a ser espectacular. Y el MUDIC está participando en ese proyecto europeo, preparando las actividades y los eventos que se van a hacer durante todo el año que viene. Creo que es importante, ¿no? Otro también proyecto, voy rápidamente, el proyecto Places, que es un proyecto también europeo que intenta poner en valor los pequeños museos, los pequeños centros de ciencia, justo lo que es el MUDIC. O sea, un museo, un centro de ciencia de ámbito local, como es el MUDIC, que a lo sumo llega a una comarca, una provincia, hay un proyecto, hay ya unas personas, un proyecto europeo, que se han dado cuenta de que puede ser muy interesante este tipo de actividades frente a los grandes macromuseos que manejan presupuestos ingentes y que luego realmente el aprendizaje de la ciencia o la divulgación de las ciencias pues no llega tanto. En cambio, un pequeño museo como el nuestro, es un ejemplo de los que hay en este proyecto europeo, pues llega mucho más a los chicos, está más orientado a ellos, más centrado, y creemos que bueno, es otro tipo de museos, pero que desde el punto de vista de la divulgación científica llega mucho más, ¿no? Y bueno, y por último, otro proyecto también que aquí en este caso con colaboración con los profesores del IESTADER, que estamos colaborando también en un proyecto europeo Comenius, ¿vale? En que algunos el personal del MUDIT también está colaborando en ese proyecto europeo, ¿eh? Uh-huh. Y lo que tenemos previsto ver aquellos proyectos europeos en los que podamos encajemos nosotros y a ver si ahí también conseguimos algo de financiación para el museo. Y bueno, esto yo creo que los objetivos son muy ambiciosos, tenemos muchas energías y luego pues siempre todos nos quejamos de que nos faltan recursos, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, esperamos siempre que MUDIC pueda contar con toda ayuda necesaria, aunque sea económica, para poder seguir llevando a los más pequeños y a los más jóvenes la ciencia y que se les haga divertida, ¿verdad?
Por supuesto, y yo antes de despedirnos me gustaría decir que el que quiera conocer con más detalle el MUDIC nos puede visitar en la página web mudic.es, y que las visitas son para escolares y son gratuitas.
Uh-huh. Yo me gustaría aportar también que en la página web hay un calendario que actualizamos o intentamos llevar bastante actualizado, en el que, bueno, pues como su nombre indica, están ahí todas las actividades futuras y pasadas que estamos elaborando, se van a elaborar, ¿vale? Uh-huh. Y también ya, como último ya, decir que comentar el éxito, ¿no? Si veis también un apartado de reserva, porque las reservas se pueden hacer por internet, ¿vale? Puedo decir ahora mismo en directo que, por ejemplo, para el mes de diciembre está completo, el mes de enero solo queda un día, el mes de febrero está completo, el mes de marzo quedan 2-3 días, el mes de abril queda un día, ¿vale? O sea que en todos estos meses está completo prácticamente. Quiero decir, para poner ya la guinda final de que el MUDIC funciona, ¿eh? Está ahí abierto todos los días y funcionando.
Bueno, muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Fulgencio, por habernos acercado hoy en MUDIC a Radio UMH. Nos vemos el próximo martes 17 de diciembre con un nuevo programa del CIO. Recordaros que podéis escucharnos en radio.umh.es y más actualidad e información del CIO en cio.umh.es. Un saludo.
Muchísimas gracias,
muchas
a vosotros.
Gracias a
vosotros. Nos despedimos a Alejandro en el micrófono de presentación y a Aitana en la mesa de mezclas. What I've become.